Condenaron a la mano derecha de la líder de la Tupac, condena contra la Tupac, condena contra la Tupac, condena fuerte golpe a Nelia Rojas. Bueno, nos pusimos a ver qué estaba pasando acá porque según uno de los medios más importantes de la provincia, justamente el día domingo planteaba que tras 5 años de investigación a la organización barrial Tupac Amaru por presuntas estafas, corrupción y manejos financieros en la construcción de viviendas con recursos públicos, decían que habían dado un paso importantísimo para comprobar la culpabilidad de la
Primera
Tupac.
condena, hablando de
La
la
primera
condena
condena contra la
y que
Tupac,
se vienen muchas más, ¿no?
un
Después la
paso,
primera,
dicen, muy importante
tremendo.
para demostrar la culpabilidad que tiene Nelida Rojas en todo esto. Y dijimos, bueno, a ver, ¿esto qué es lo que está sucediendo? Bueno, nos encontramos con que estaba bastante lejos esta condena que efectivamente existe, estaba bastante lejos de tratarse específicamente de la Tupac y mucho menos de Nelida Rojas. Por eso estamos en contacto telefónico con Alfredo Guevara. Él es abogado y justamente abogado de Nelida Rojas, referente de la Tupac Amaru aquí en nuestra provincia. Hola, Alfredo, muy buenos días. Gisela, Cristian, te saludamos.
Hola Gisela y Cristian, gracias por llamar, buenos días. Sí, la verdad que si uno se guiara por las noticias de la Tupac Amaru, no sé, deberían estar condenados a muerte, diría yo, ¿no? Se reinstauraría la pena de muerte, porque son esos titulares de odio y de, bueno, que dicen que son fake, que son falsos, que son fake news, porque no se condicen con lo que figuran los expedientes, pero si fuera por eso, no sé. Es más, yo creo que como el daño que genera esta condena mediática y cómo ha sido utilizada en el marco del Laufer, y estamos en un año electoral, acuérdense, por eso empiezan a salir estos titulares, porque hubo un par de años donde no salía nada de la Tupac. Cada vez que, digamos, viene un año
Se
electoral,
acercan las
sale.
elecciones y la Tupac vuelve a la escena. Digo que quizás con estos titulares no haría ni falta el Poder Judicial, porque son tan sentenciantes que parece que
No, no,
ya
no, la
tienen la
condena.
condena lista.
Sí, la condena además es rápida. No, no, no hace falta esperar, porque ustedes vieron que la justicia siempre es lenta. Bueno, están esos problemas que nos trajo la Revolución Francesa, no sé por qué, porque antes el rey también decía, está condenado a muerte y listo, se terminaba, no había juicio, no había defensa, y para qué querías pruebas, ¿no? Si el soberano era el que te
Alfredo,
mandaba la Bastilla.
contanos por qué esta noticia de esta condena, este juicio abreviado de esta persona no tiene nada que ver con el caso,
Esta
el llamado caso
es
Tupac
una
Amaru.
persona que
Sí.
era delegada de la Tupac Amaru y que efectivamente se aprovechó de la situación que tenía con respecto a otras personas que también pertenecían a la organización, integrando todos los códigos internos y reglamentos y demás que tenían dentro de la organización, hicieron un arreglo para que les dieran a ellos primero una vivienda. Y para eso le entregaron plata a una delegada. Todo esto a espaldas de todo el mundo. Entonces, cuando Nélida Rojas se entera de esta situación, les dice a estas personas que denuncien lo que había pasado. Que eso estaba fuera de de todo lo que era la organización Tupac Amaru. Esto ocurrió en el 2015. Esta gente estuvo 2 años sin hacer la denuncia, hasta que después de que se desata toda la persecución en el 2017, que detienen a Nelida Rojas, unos días después van y hacen la denuncia, más de 2 años después de ocurridos los hechos. Y bueno, esta otra persona, que era delegada de la Tupac Amaru, ya había sido separada de la Tupac Amaru hacía 2 años, por esta situación. Al tomar conocimiento del cuerpo delegado, se realiza una reunión y es separada de la organización.
Y que en este
Pero bueno, qué sé
juicio
yo, quiere
abreviado ella
noticias.
asume los cargos por las
Y
que se la están imputando.
asume los cargos porque es aconsejada así por su abogada defensora, de una defensora oficial, que está, bueno, qué sé yo, no tiene demasiadas alternativas, porque imagínate que le firmó recibos y las pericias caligráficas dan que son la firma, o sea, ella ha recibido este dinero, no puede justificar por qué lo recibió, pero eso es una situación puntual, específica, que no abarca a Nelly de Rojas.
Uh-huh. Alfredo, cuando viste esta noticia, que para los oyentes que por ahí no hacen el seguimiento, que por ahí hacemos periodistas y dirigentes, llamativamente se replicó de una manera muy, muy casi idéntica en varios medios de comunicación, en los portales de internet puntualmente de la provincia de Mendoza. ¿Qué sentiste cuando viste este titular? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Te diste cuenta inmediatamente de qué se trataba?
No, sí, que estamos acostumbrados, porque esto ha sido siempre así. La Tupac Amaru es un fraude, es un enorme fraude a la opinión pública. Yo creo que esto va a quedar en la historia de Mendoza como el mito del futre. ¿Qué sé yo? Acá la gente se va a acordar. ¿Y qué pasó con la Tupac Amaru? Y primero, todas las cárceles que dicen que no se hicieron están hechas, están demostradas que está hecha. Entonces, hay una película muy linda que les recomiendo a todos los oyentes, bueno, no sé si la dan, yo soy muy viejo, que se llama El crimen de Cuenca, que es un crimen que ocurre en España, donde condenan a unas personas por el homicidio de dos amigos, eran un grupo de amigos, dos de ellos desaparecen y son condenados por homicidio. Pasan 20 años y los dos tipos que son condenados, que los dos muertos, llegan y entran al pueblo. Entonces van entrando al pueblo y van caminando y la gente se va quedando callada porque los muertos estaban vivos, mientras los otros llevaban 20 años condenados. En este caso pasa lo mismo que en el crimen de Cuenca. El caso de Tupac Amaru es un crimen de Cuenca, porque empezaron diciendo que las casas no estaban hechas y las casas están hechas, los muertos aparecieron caminando, lo que pasa es que los medios lo ocultan. Sin embargo, fíjate vos que casi es tan difícil para ellos. Ya tienen un manejo político del Ministerio Público Fiscal. O sea, todo eso que ellos critican de la ley que se va a aprobar ahora del Ministerio Público Fiscal es una cosa, una hipocresía a nivel nacional, me refiero.
Sí, sí.
Porque Mendoza, ellos ya pusieron a un fiscal amigo, ya manejan el Ministerio Público Fiscal y es vitalicio. No como lo que se va a aprobar en Nación, que por lo menos tiene un mandato acotado a 5 años. Acá nos pusieron a Cornejo puso el fiscal hasta que se muera, amigo, ¿no?
Sí, estamos hablando de Alejandro Gulé, ¿no?
Sí, tienen el fiscal, tienen un tercio, uno de cada tres jueces los puso Cornejo, tienen todos los organismos de control, tienen mayoría automática en la Corte Suprema, es decir, tienen todo. Le falta el verdugo con la guillotina en la plaza pública. Tienen todo. Ahora, llevan 4 años y no han logrado nada. Entonces, claro, es muy difícil. Es muy difícil decir, acá están un homicidio como el crimen de Cuenca y están los muertos, porque como los muertos no están y están vivos y gozan de buena salud, porque las obras están hechas, entonces no hay delitos. Entonces, realmente, cuando yo vi esto, dije, uy, otra vez arrancamos con la campaña electoral, y sobre todo, lo que más me preocupó, porque uno más allá de abogado, también es un ser humano, que los abogados tengamos mala fama. Son las llamadas. Nélida estaba con media familia con COVID, ella también, uno de sus hijos y una nuera internaban en el central en terapia intensiva con COVID, y tener que estar soportando todo esto, y todo el mundo me llama por teléfono, y cómo está la causa, cómo puede ser, bueno, generando de vuelta pánico entre los 60 imputados, cuando se trata de un hecho que no involucra a ninguno.
Alfredo, justamente eso me parece que es una de los elementos centrales de esta nota, porque justamente Juan Manuel Torres, así específicamente, es el periodista que el día de domingo asegura que la organización construyó 331 casas con fondos enviados por la Nación, que inició pero que no finalizó 704, que dejó en diversos grados de avance, dice, y que ahora está terminando la provincia por su cuenta, ¿no? Qué interesante el elemento que obvía el periodista en esta información en relación a los departamentos que gobierna el radicalismo y que firmaron en su momento también los planes de vivienda con la Tupac. Lo conversábamos con Omar Parisi, el ex titular del IPB, hace algunas semanas, por el sobreseimiento también de esta causa, que fue absolutamente, entendemos nosotros, electoral, también con en la base con el intendente Rigui, ¿no? O sea, en el fondo de toda esta cuestión, quizás no tenga nada que ver con lo judicial, sino con la distribución de la riqueza y el combate de la desigualdad de los sectores populares, ¿no?
Mira, Juan Manuel Torres me llamó por teléfono, tuve un buen trato con él y tengo un buen trato con él, pero Juan Manuel Torres es un periodista que carece de todo tipo de ética profesional. Lo mismo que Montacuto, lo mismo que el papá de Juan Manuel Torres, y lo mismo que, qué sé yo, Marcelo Arce, y otros periodistas que realmente, en algún momento, cuando todo esto termine, se van a tener que hacer responsables. Porque él dice que la Tupac Amaru no terminó las casas, que quedaron en diversos avances de obra, que solamente terminó 300 casas de las 1000 que tenía que hacer. Claro, lo que no dice es que el avance de obra es el de 98,9 en el resto de las viviendas, y que el 1,1 que no se pudo terminar fue porque el municipio no terminó las obras de urbanización, el cordón, cuneta y banquina.
Se le olvidó justo esa parte explicativa.
¿Cómo?
No, digo que se olvidó justo de explicar ese contexto, ¿no?
Claro, no, es en diversos avances de obra, claro, ¿no? Dice que están en los 98.9. Entonces, claro, él con eso se cubre las espaldas. Y él con eso puede ir a sus amigos y decirle y sentarse y decir, mirá qué buena nota que saqué en contra de la Tupac. Pero ¿por qué ocultó que las casas están en un 98.9% terminadas y el 1% que falta no es responsabilidad de la Tupac? Y que cada peso que se le entregó a la Tupac está en cada ladrillo de cada casa de la Tupac Amaru. Eso es mentira. ¿Por qué lo saca ahora? ¿Por qué va a empezar ahora la campaña electoral con este tipo de cosas? Porque la semana que viene, o tal vez esta semana, porque estamos esperando la notificación, ya nos estamos, llevamos 4 años y pico con esto, y el Ministerio Público Fiscal de Cornejo tenía 3 meses, según el Código de Procedimientos, para elevar la causa a juicio. Entonces están un poquito vencidos los plazos, ¿no? Acá todos los mendocinos estamos acostumbrados, bueno, acá en el juicio, las causas de Tupac Amaru, no hay un primer juicio, no ha habido ningún juicio. Lo que hubo ahora es un acuerdo abreviado con una persona que perteneció a la Tupac Amaru, y otra gente que perteneció a la Tupac Amaru, pero ya no son más de la Tupac Amaru, no lo eran cuando comenzó esta persecución. Pero de las causas de la Tupac Amaru, no hay ninguna causa elevada a juicio, y llevamos ya 4 años. No están elevadas a juicio, como te decía, tienen todos los elementos, tienen todo el poder, pero no pueden elevarlas a juicio porque no tienen de qué acusar a los miembros de la Tupac Amaru, porque todo esto es una acusación ilegal, es una persecución arbitraria, y así lo han denunciado los miembros de la Tupac Amaru, y así está demostrado en los expedientes.
Alfredo, bueno, muchísimas gracias por este contacto, por los detalles de esta explicación que vamos a seguir intentando los pocos medios de comunicación que en la provincia, bueno, nos animamos por ahí a enfrentarnos con la verdad, ¿no? Vamos a seguir difundiendo la realidad de la causa Tupac Amaru desde la radio pública. Muchísimas gracias por la comunicación y que
tengas
buen
día. Bueno, gracias a ustedes y espero que esto sirva también. Más allá de los debates judiciales, los abogados los damos en las audiencias, que se van a empezar ahora y se van a empezar a caer todas las causas. Pero los debates públicos en la democracia y en estas épocas los damos a través de los medios, a través de las redes. Y es fundamental esto de la incidencia que tiene en la calidad democrática las fake news, las noticias falsas. Y estos periodistas con esta pauta publicitaria, disciplinadora y antidemocrática, poco transparente, donde nadie tiene acceso a saber por qué se le da o no se le da a tal medio, a tal periodista, tantos millones, ¿sí? En este contexto de manejo de las pautas de forma discrecional, deben una respuesta a los mendocinos, ¿sí? Deben una respuesta. Yo creo en la libertad de expresión, y creo que Juan Manuel Torres tiene derecho a decir lo que y a poner y lo que crea. Lo mismo que el diario Los Andes, que como todos sabemos, los dueños son Clarín, pero de alguna manera hay códigos de ética, y esta cuestión de publicar cuestiones falsamente y hacerlo en sintonía, porque todo esto fue replicado por Cornejo inmediatamente en las redes y por todo el aparato rentado del clientelismo de la derecha populista. Entonces, esto ya forma parte de la campaña, y esto es lo mismo que Cambridge Analytica, lo mismo que la campaña de Trump, los discursos del odio, instalar un enemigo, y esto afecta a la calidad de la democracia.
Y no, Alfredo, lo digo yo, tenemos... lo dijo
el Parlamento Británico.
Tenemos boletín ya pisándonos la nuca, pero me encantaría que podamos encontrarnos nuevamente para discutir sobre esto, sobre también desde el ámbito del derecho la fake news y el daño que está provocando en la institucionalidad y la democracia de nuestros países. Así que si te gusta la propuesta, nos encontramos prontamente.
Dale, gracias. Perdón por la...
No hay ningún problema. Muchísimas gracias a vos por este contacto.
Hasta luego.
Bueno, así pasaba entonces Alfredo Guevara, abogado de Nélida Rojas, de la Túpac Amaru, aclarando esta situación en donde queda expuesto que no hay ninguna causa ni ninguna condena contra la Túpac, como bien malinformaron los medios masivos este fin de semana.